Radio Ben FM.
No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defiende la nación.
Y sin embargo, se mueve.
Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora.
Información.
Análisis.
Debate.
Propuestas.
Acciones. Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Vamos a mandar nuestras más sentidas condolencias a los familiares de un gran activo de las redes ciudadanas en Jalisco, el compañero José Samarripa, que fue colaborador muy cercano de Andrés Manuel López Obrador durante los últimos 15 años, desde que fue presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, en el mismo gobierno del Distrito Federal, en la campaña por la presidencia y en el gabinete del gobierno legítimo. Descanse en paz.
Descanse en paz nuestro buen amigo Pepe Samarripa. Esta mañana nos acompañarán en cabina dos activistas políticos de Hermosillo, Adriana González e Isabel Dorado, quienes vienen a hacernos una invitación para un evento conmemorativo de los primeros 6 meses de la represión de la que fueron objeto los defensores del Parque de Villa de Ceriz.
También estará aquí en cabina el doctor en historia, el catedrático de la Universidad de Sonora, Gustavo Lorenzana, quien vendrá a platicar con nosotros, con ustedes, nuestro público, de la independencia de México y darle un sentido muy actual a este tema.
Durante la primera hora tendremos varias entrevistas a la Ciudad de México. Nos enlazaremos con el jurista mexicano Jaime Cárdenas Gracia, quien junto con otros reconocidos penalistas y constitucionalistas como el doctor Raúl Carrancay Rivas, interpusieron una denuncia ante la PGR contra Felipe Calderón por el delito de traición a la patria, ya que sus iniciativas de reforma energética violentan a la Constitución.
También entrevistaremos al periodista Virgilio Caballero, un pionero de la radio y la televisión en Sonora, quien actualmente coordina el apoyo con firmas ciudadanas a la demanda penal contra Calderón por traición a la patria, a la que se acaba de referir Rossi. Esto con la finalidad de entregar a la Cámara de Legisladores para inducirlos a votar contra la iniciativa privatizadora del petróleo.
Para hablar sobre la situación económica de México y el alto costo de la vida, tendremos un enlace con Mario Di Constanzo, secretario de Hacienda Pública de nuestro gobierno legítimo. También tendremos un extracto de la entrevista que Carmen Aristegui le hizo esta semana a nuestro presidente legítimo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, además de varios y muy interesantes promocionales que en esta semana estamos escuchando en torno al grito de los libres. Llámenos, por favor, aquí en cabina tenemos el teléfono 215-9005, 215-9015.
Hoy les tenemos música muy mexicana, como ya lo notaron al empezar el programa, y vamos a continuar escuchando esa canción que le dio fama internacional a Jorge Negrete, México Lindo, con el mismo Jorge Negrete.
Ofensas que me has hecho, y a cambio del dolor que me quedó, por las horas inmensas del recuerdo, te quiero dedicar esta canción. Decir o bendecir. suele hace tarde pasar. Yo les toque ante bailar. Padeor llena adelante, yo soy mano. Solo cartas marcadas ante ver. Y tú vas a saber que no vuelvas, que hasta ti te haré
perder. Adelantamos con cartas marcadas, pero igual de mexicanos estamos hoy. Como ustedes pueden escuchar, nuestro fondo musical este día va a ser aquella
la marcha
que le hicieron al general Francisco Villa después de la toma de Zacatecas, la marcha de Zacatecas.
Y que la estamos poniendo como fondo a petición de nuestro compañero Jorge Tadei, que hace 8 días nos hacía una reflexión muy interesante acerca de que esta canción, bueno, es esta marcha, por mucho tiempo se interpretó antes de los honores a la bandera y en muchas otras festividades, y que en los últimos años se ha dejado como que ya perder, ¿no? Como que se escucha menos. Entonces, bueno, aquí retomamos la marcha a Zacatecas a petición de nuestro compañero Jorge Tadei.
Pues muy buenos días a todos nuestros radioescuchos. Les recordamos nuestro teléfono.
Son 215-9005 y 215-9015 en cabina. Nuestro sitio en internet es www.radiobemba.org. También mandamos saludos a quienes nos escuchan en Hermosillo en la 95.5 de FM y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobemba.org. Mandamos saludos a quienes nos escuchan por Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey en www.somosunoradio.org y a la radio por internet de la Nueva República, lanuevarepublica.org, en la ciudad de México. Ambas radios nos retransmiten en vivo hoy, domingo. También queremos mandar saludos a quienes nos escuchan a través de la radio La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizar la radio por tierra en el 97.3 de FM o por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Tenemos un enlace con el jurista Jaime Cárdenas García, ¿verdad, Rosy?
Sí, es nuestra primera entrevista del día de hoy hasta la Ciudad de México, ya que, como decíamos al principio, el tema que vamos a manejar el día de hoy tiene que ver con una demanda hacia Felipe Calderón. Estamos por conseguir el enlace.
Y mientras, les vamos a dar la bienvenida a los activistas ciudadanos que ya están por aquí. Se trata de Adriana González y de el buen profesor Isabel Dorado.
Sí, bueno, por cuestiones de tiempo y técnico, ya tenemos el enlace a la Ciudad de México con el jurista Jaime Cárdenas Gracia. Estamos ya enlazándonos. Y bueno, él nos va a hablar de este tema tan interesante como lo es la recién interpuesta demanda penal por delito de traición a la patria. Bueno, muy buenos días.
Buenos días, gusto en saludarlos y un saludo a todo Hermosillo y a todos los que escuchan este programa.
Muchas gracias, doctor. Oiga, ¿qué le parece si nos platica un poquito acerca de esta demanda que se está, o que ya se elaboró, no sé si cuando se presente, en contra de Felipe Calderón bajo el delito de traición a la patria? Es el delito que se está marcando.
Así es, mire, el Código Penal Federal en el artículo 123 establece este delito, que consiste en la actitud de cualquier mexicano que someta los intereses de la nación, del Estado, a grupo, persona o interés extranjero. Eso es lo que establece el artículo 123, que es un delito de traición a la patria, someter los intereses de la nación mexicana a personas, a grupos o a intereses extranjeros. Consideramos que las seis iniciativas que envió Calderón para proponer la reforma en materia petrolera, pues constituyen traición a la patria, porque con ellas Calderón lo que está haciendo es someter los intereses de la nación a los intereses de las grandes compañías petroleras del mundo, principalmente norteamericanas como Halliburton, como Exxon, algunas españolas como Repsol, y por eso consideramos que se comete este delito. Hay que decir también que de acuerdo a la Constitución, en el artículo 108, un presidente en funciones solamente puede ser durante su encargo, así dice la Constitución, acusado por traición a la patria o delitos graves del orden común. Por eso utilizamos esta vía. Estas denuncias, le voy a explicar, son dos. Una se presentó en la Procuraduría General de la República y otra se presentó ante el Senado de la República. Es decir, en un caso estamos hablando del inicio de una averiguación previa y en el otro de la posibilidad de un procedimiento de carácter político que está regulado en los artículos 111 y 110 de la Constitución, donde claramente se señala el procedimiento que debe aplicarse cuando un presidente es acusado por traición a la patria. Los dos escritos, tanto el que se presentó en la PGR el pasado jueves, como el que se presentó en el Senado de la República, pues ya fueron entregados, aunque esto no significa que no se sumen miles de mexicanos. De hecho, nuestro compañero Virgilio Caballero, periodista, está recabando firmas y apoyos en todas las organizaciones, brigadas que apoyan el movimiento en defensa del petróleo. Entonces consideramos que posiblemente la próxima semana o en algunos días más podremos presentar como ampliación a estos escritos miles de firmas en donde se apoyen las denuncias contra Calderón.
El carácter de firmar nosotros como mexicanos que acompañan a estas dos denuncias, doctor, ¿sería en calidad de afectados?
Sí, desde luego, como todos los mexicanos de este país, porque pues hay que recordarlo, el petróleo, los hidrocarburos, la petroquímica básica, son recursos que pertenecen a la nación. ¿Y quién es la nación? Pues la nación somos todos los mexicanos. Entonces estamos en papel de afectados, en papel de víctimas, por la comisión de estos posibles delitos de Calderón.
Oiga, doctor, ahorita decía usted, Calderón es como cualquier otro mexicano. En mi concepto creo que no. Él, hasta donde tengo conocimiento, es egresado de la Escuela Libre de Derecho. Me imagino yo que en los primeros semestres o dentro del programa de la escuela debió de haber llevado la materia de derecho constitucional. Esto lo hace evidentemente con una persona con claridad sobre el contenido de la Constitución. ¿No existe ahí entonces otro agravante?
Pues sí, mire, sí, el asunto es que se trata de un delito que yo creo que en México, creo que en materia militar alguna vez se ha aplicado, pero a un presidente de México, ni siquiera a Santana, se le llegó a procesar por traición a la patria. Entonces esto es muy muy interesante porque el delito en sí pues tiene una pena fija, es una pena que bueno, gradúa el Código Penal de 5 a 40 años de prisión, o sea, es un delito grave, no alcanza libertad bajo fianza, no alcanzaría libertad bajo fianza, y usted dice, Calderón no es cualquier mexicano. Por un lado, según el Tribunal Electoral, y esto lo aclaramos muy bien en nuestros escritos, es el presidente, no por voluntad de los mexicanos, sino por la voluntad, por la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso en primer lugar, es un mexicano con características especiales. Esto significa que en su momento, llegado el caso, pues tendría que evaluarse, que valorarse sabe perfectamente que en el Código Penal existen estos delitos, conoce perfectamente que el petróleo, los hidrocarburos, la petroquímica básica constituyen parte de los recursos de la nación, sabe también que estos recursos solamente pueden ser explotados por el Estado, por el sector público, no por particulares, sabe que estos recursos no pueden ser afectados por intereses extranjeros. Sin embargo, Calderón, a sabiendas de todo eso, y en su calidad de presidente por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues envía 6 iniciativas y pone en riesgo los recursos del país, su desarrollo estratégico, la soberanía energética del país. Es realmente un asunto grave, y en su momento el Senado de la República, que es el jurado de sentencia para estos efectos, tendrá que valorar su posición, su cargo, su conocimiento del derecho para imponer la sanción respectiva.
Sí, doctor, buenos días, César Lucero.
Buenos días.
Mire,
buenos días, César.
Tengo entendido que es un grupo de distinguidos juristas los que participaron en la elaboración de la demanda. ¿Quiénes son este grupo? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo surgió la idea? ¿Y si considera usted que hay posibilidades de que prospere?
Sí, mire, el grupo es, desde hace tiempo estábamos pensando en esto, posiblemente hace más de 2 meses, casi desde la presentación de las iniciativas, comenzamos a madurar la idea. En esto han estado juristas de la talla de Raúl Carrancá y Rivas, ¿no?, que fue el primero que sugiere esta circunstancia. Desde luego también nos ha apoyado con algunas ideas el maestro Elisur Arteaga, que fue profesor de Derecho Constitucional de la Libre de Derecho, donde estudió Calderón. Nos apoyó también para elaborar este escrito con algunas ideas don Juventino Castro, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después hay un abogado de Chihuahua muy talentoso que tiene años residiendo aquí en la capital, que es el doctor Raúl Jiménez, que también nos dio opiniones al respecto, y muy señaladamente el caso de Jesús González Schmal, que también no solamente sugirió ideas, sino que redactó partes de este escrito. Esto entre otros juristas, desde luego don Bernardo Batis también hizo algunas aportaciones. Sin varios estuvimos trabajando en ello, y quiero también destacar el papel fundamental como entusiasta y promotor de esto, que fue nuestro amigo Virgilio Caballero. Virgilio fue en realidad el que estuvo todo el tiempo insistiendo para que lo hiciéramos. Entonces esto quiere decir que, bueno, había mucha gente, no solamente los juristas, sino también el movimiento en defensa del petróleo. Cuando cualquiera de nosotros iba a dar alguna plática o tenía contacto con las distintas brigadas y los grupos en defensa del petróleo, siempre en el auditorio había personas que insistían en la necesidad de presentar una denuncia por traición a la patria. Pues estos son los juristas, y le digo, hace más de 2 meses estuvimos pensando y trabajando en la posibilidad de presentar este escrito. En cuanto a que sí, que creo que prosperen, bueno, esto va a depender de la presión que sientan las autoridades. Yo creo que, aunque el Procurador General de la República, Medina Mora, que es un subordinado de Calderón, estará tentado a archivar de entrada esta denuncia, pues si hacemos presión, si acudimos constantemente a la Procuraduría, si miles de ciudadanos firman este escrito o amplían los hechos, en fin, yo creo que podemos generar por lo menos la obligación para la Procuraduría de que realice algunas investigaciones. Por un lado, que pida las iniciativas al Senado de la República, que haga un análisis jurídico de esas iniciativas, que solicite el testimonio de Felipe Calderón. Esto es lo importante, obligar a que la Procuraduría realice una investigación. Y en su caso, bueno, que determine si ponen el conocimiento de los hechos de la Procuraduría al Poder Legislativo. Y en el caso del Senado, pues es difícil, porque ciertamente la Constitución habla para que proceda todo esto de una mayoría calificada de 2/3 partes de votos. Pero yo tampoco lo descarto. Yo creo que es un mensaje también que estamos mandando a los legisladores. legisladores del propio PRD, del FAP y de otros partidos, pues de que es un asunto delicado, que el país se los va a estar reclamando, que no es un asunto menor el votar una iniciativa en contra de los intereses de la nación, que ellos también pueden ser acusados por traición a la patria, y que se trata del futuro de México. Entonces, yo creo que estos escritos, independientemente de las consecuencias jurídicas que tengan, lo importante es la conciencia que pueden generar y la presión política y social que puede estar detrás de ellos.
Doctor, pues habrá que estar muy pendiente del seguimiento a esta denuncia. Yo creo que habría que remarcar el mensaje que se envía a tanto a los senadores como a los diputados, de que ellos caerían en el mismo delito si votan a favor de esta reforma. Y bueno, tal vez darle muchísima difusión a estos dos procedimientos iniciales, para que la sociedad esté consciente, pues, de que se está tratando de cometer un delito en daño de todo el patrimonio nacional, y que, bueno, si alguien lo tiene que defender, precisamente somos nosotros. No sé si quisiera hacer un último comentario, doctor.
No, mire, nada más agradecerles, porque nunca había tenido la oportunidad de hablar con ustedes. Yo sé que es un programa el suyo que se oye mucho, y sé que se van a difundir, y a mí me parece muy importante lo que usted dice, la difusión de las denuncias, porque la prensa nacional, como usted pudo advertir, pues salvo algunos periódicos que le dieron algún eco a la presentación de estos escritos, la prensa nacional trata de pasar por desapercibida la intención de la sociedad civil, que le reclama a Calderón el cumplimiento de la Constitución. Entonces sí es bien importante que se difundan el contenido, que se difunda la presentación misma de los escritos, que vamos a estar insistiendo a las autoridades para que realicen una investigación, y que queremos que los legisladores del FAP y de otros partidos políticos pues se comporten a la altura de la circunstancia histórica de nuestro país.
Y apostarle a la movilización social, ¿verdad, doctor? Porque cuando Andrés Manuel por una calle lo quisieron desaforar, una calle que comunicaba un hospital, ahora resulta que una persona que nos quiere dejar sin un recurso estratégico se puede ir sin la menor pena ni gloria. Doctor, le agradecemos muchísimo su atención de recibirnos la llamada, el enlace, y seguramente le volveremos a molestar, porque, bueno, este es un tema que tenemos que tener en la agenda de manera continua.
Bueno, yo les saludo mucho y agradezco, y desde luego estaremos informando de cuál sea el desahogo de estos escritos. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Esta fue una entrevista con el jurista Jaime Cárdenas Gracia, quien fue un honor tener en el programa. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es especialista en temas de derecho y reforma constitucional, democracia, derechos humanos y otros. Además de esto, es autor de varios libros como La Argumentación como Derecho, publicado el año pasado. Ahora nos vamos a escuchar.
Sí, ya tenemos aquí a nuestros compañeros Adriana González e Isabel Dorado. Ellos están aquí en cabina. También queremos darle los buenos días al doctor Gustavo Lorenzana, quien ya está aquí, tan puntual como siempre. Y, pues, Isabel, Adriana, están aquí por un motivo muy particular y que nos gustaría que ustedes nos comentaran exactamente de qué se trata.
Así es, César, primero que nada, buenos días, gracias por la invitación. Pues estamos conmemorando 6 meses de la represión de que fuimos objeto por el delito de defender un parque que era un pulmón de la ciudad. Fuimos reprimidos violentamente el pasado 14 de marzo, y estamos aprovechando esta conmemoración para hacer una invitación amplia y plural a todas las organizaciones a que hagan acto de presencia, y que eso sirva como punto de partida para tener un poco de organización de todos esos movimientos sociales que ahorita andamos un poco desorganizados, ¿no? Ya dimos un primer paso el pasado viernes, dimos una conferencia conjunta por el problema de la familia Clark, por el problema de Alfonso Chaparro, lo relacionado con el Tribunal Ciudadano y por supuesto lo del Parque Villa de Ceres. El día de hoy nos comunicamos con las maestras que están en huelga de hambre en la Plaza Zaragoza. Vamos a solidarizarnos con ellos directamente, vamos a estar ahí presentes, porque tememos que haya un desalojo. Ya ves que está el informe de gobierno, el grito de independencia, y hay una advertencia velada de parte de las autoridades para tratar de desalojarlas. En una protesta que ellas están llevando a cabo porque simple y sencillamente les quitaron su materia de trabajo. O sea, las compañeras maestras están desempleadas y en ese sentido pues no encontraron otra alternativa que mediante una huelga de hambre expresar su inconformidad y exigir una solución inmediata al problema que están enfrentando, que es bastante grave. Entonces la invitación es para hoy a las 5 de la tarde en la Plaza Zaragoza. Ya hemos estado recibiendo apoyos solidarios de organizaciones a nivel nacional, particularmente Guardianes de los Árboles, que tiene su sede en Morelos. Quedaron de mandarnos también un escrito de solidaridad, Greenpeace, y bueno, en lo personal algunas personalidades a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, es hoy a las 5 de la tarde, están cordialmente invitados, y bueno, ojalá aquí en Hermosillo nos responsabilicemos un poco porque se cumpla la ley en Sonora. La ley es letra muerta aquí en el estado de Sonora y se aplica el aparato de justicia para reprimir a los movimientos sociales. Entonces ya es hora de darle prioridad a esta situación, conjuntar esfuerzos y entre todos pues establecer, ya que no lo quiere hacer el gobierno del estado, el gobierno municipal, un verdadero estado de derecho. Yo creo que no podemos permitirnos regresar a las épocas de Díaz Ordaz o de Porfirio Díaz, donde se recurría a la mentira, se fabricaban delitos para reprimir las causas más nobles de la sociedad. Eso queremos evitar, y este evento de hoy en la tarde puede ser el punto de partida de una organización del movimiento social que nos permita detener las arbitrariedades de las autoridades que desafortunadamente no están cumpliendo con la ley, más bien se están aprovechando de ella.
Adriana, son 6 meses ya de un proceso judicial entre varios de los compañeros, tú misma en este movimiento, están sujetas a un proceso judicial. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Han sentido que los han mantenido a propósito, vigentes? Sí. Platícanos un poco de esto.
Sí, buenos días. Mira, sí, comentarles, de hecho, hoy en la semana se me citó para carearme con un policía, y esa es la pregunta que yo me hago. Han citado a algunos de los compañeros a carearse también con policías, a testigos, y realmente pareciera como un estar dilatando, porque no se presentan los individuos estos. Ellos son los que nos están acusando de que los tiramos al suelo, que los golpeamos, y la verdad, ahí están las evidencias, ¿no? Ahí están los videos, ahí están las fotos, de todo lo contrario. Yo sí quiero aquí denunciar y acusar directamente al gobierno municipal en primer lugar, y enseguida y de la mano al gobierno estatal, porque son ellos quienes nos inventaron los cargos, quienes nos están manteniendo en un proceso penal desgastante. Y resulta que los ciudadanos somos los delincuentes, cuando yo la pregunta que haría, ¿qué lectura tiene todo esto de estarnos citando al juzgado de la penitenciaría y no presentarse? En particular, el señor Hernández, Javier Hernández Armenta, se le ha citado en 2 ocasiones y no ha acudido el señor. ¿Quiénes son los que están evadiendo las acciones legales? ¿Quiénes son? Son ellos. Entonces, también comentarles que esto, pues mucha gente no lo sabe, pero quien dictó o quien emitió una notificación o un oficio el mismo 14 de marzo a las 10 de la noche fue Javier Hernández Armenta, para comunicar o decir que en efecto había una obra pública, cuando todos sabemos que el 14 de marzo no había ninguna obra pública todavía. Nosotros nos estábamos manifestando, pero necesitaban ese oficio para poder inculparnos, para poder generar estos cargos falsos en nuestra contra y mantenernos en esta situación, ¿no? En un proceso que, como te comento, es desgastante, pero no vamos a quitar la mano, el dedo del renglón. Es decir, nosotros sabemos que somos inocentes. No es justo que se siga criminalizando la protesta ciudadana, y queremos manifestarlo públicamente, decir quienes están del lado de la delincuencia organizada, diría yo, son las mismas autoridades. Las mismas autoridades están haciendo que los ciudadanos nos mantengamos alejados de exigir el cumplimiento del deber. Ellos mismos se están burlando de la ley al no acudir a los citatorios estos, que es un procedimiento legal que tienen que cumplir. Se ha dicho que la tercera es la vencida. Esperemos ver a Javier Hernández Armenta declarando y acudiendo a esa citatorio que le han extendido en dos ocasiones. Y bueno, eso es por un lado. Por otro lado, pues yo me pregunto qué tan libre es este presidente municipal que tenemos, que está comentando que nadie lo va a sentar y muy 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 libre de hacer lo que quiera. Bien. Cuando estuvo de tapete ante el gobierno municipal, ante Eduardo Burs, cuando sucedió todo esto, ¿no? Entonces yo les sí los estoy acusando a ellos directamente, públicamente, a tanto a Ernesto Gándara como a Eduardo Burs, que se tomen el tiempo que necesitan para ver nuestro caso, porque no vamos a seguir tolerando a los ciudadanos esta situación. De entrada, ya conformamos un pequeño frente ahí que precisamente estamos denunciando que el aparato de justicia, el gobierno estatal lo tiene en su mano. Él está haciendo y deshaciendo para inculpar gente inocente, no solamente a los defensores del parque. Ya vimos lo que está sucediendo con Alfonso Chaparro, que también por estar defendiendo la causa de los mismos compañeros transportistas, está metido en la cárcel desde hace 9-10 meses. Y lo mismo sucede con Ricardo Clark, que por el hecho de defender a su familia y haber resultado lesionado un sobrino de un ministerio público, está metido en la cárcel. O sea, los ciudadanos estamos inermes a las autoridades, entre comillas, porque yo no las considero de esa manera. Yo considero que son la delincuencia está del lado de las autoridades. Sí.
Les recordamos a nuestro auditorio que están con nosotros Adriana González e Isabel Dorado. Ellos son miembros del Movimiento en Defensa del Parque de Villa de Ceres y están haciendo comentarios sobre estos 6 meses en los cuales han estado sometidos a un proceso judicial injusto y que lo han estado alargando. Profesor Isabel Dorado, pues, ¿algo más que quieras agregar?
Pues mira, nada más decirte que han confirmado asistencia María Elena Carrera, que dirige a Mujeres y Punto, el Tribunal Ciudadano, la Pastoral Social, va a estar también la familia de Alfonso Chaparro, va a estar también la Resistencia Civil Pacífica, va a estar, nos dijeron también que el Partido de la Revolución Democrática va a mandar una comisión especial. Y bueno, nosotros agradecemos de antemano que se estén comprometiendo con asistir a esta reunión a las 5 de la tarde. Nos gustaría además que fueran también los diputados locales y los regidores, porque a final de cuentas los diputados son los representantes del pueblo y debieran ser quienes enarbolaran nuestras banderas. Y lo mismo pasa a nivel de regidores. Entonces, cuando la autoridad no está ejerciendo su papel, y hablo de autoridad en el contexto más amplio, ¿no? Porque los diputados y los regidores también forman parte del poder legislativo, ¿sí? Debieran estar comprometidos con este tipo de causas y debieran de tener también estos procesos amañados en contra de los líderes sociales, ¿no? Si ustedes hace un momento estaban hablando con un abogado que decía que había que acusar de traición a la patria a Felipe Calderón, yo creo que aquí en Sonora se configuran muy bien varios delitos que permitirían iniciar el juicio político en contra del gobernador y en contra del alcalde municipal. ¿De qué depende que lleguemos a eso? Igual, como lo decían anteriormente, del nivel de organización que tengamos, de la presión que podamos ejercer, y no podemos tolerar ya más que las autoridades estén pisoteando a la ciudadanía. Entonces, por eso es importante el evento de hoy, por eso queremos remarcarlo, recalcarlo y hacer la convocatoria amplia para que nos acompañen a las 5 de la tarde en la Plaza Zaragoza y al mismo tiempo solidarizarnos en ese mismo evento con esa lucha valiente que están llevando a cabo esas tres profesoras de educación preescolar que merecen seguir laborando porque de ello depende también el futuro de muchas familias y de, sobre todo, si ya tuvieron la oportunidad de dar las clases, no se les puede quitar el trabajo por capricho de nadie.
Muy bien, Adriana, si nos quieres comentar, ¿qué sigue en el movimiento? ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Qué pasos continúan?
Sí, como decía ahorita Isabel, yo creo que aquí es bien importante que estemos conscientes la sociedad, las organizaciones ciudadanas, que el siguiente paso es organizarnos, estar bien vinculadas, generar una conciencia del sí podemos, ese poder que tenemos los ciudadanos no pienso que sea menor que el poder que puedan tener en este momento las autoridades. Lo único que sí nos hace falta es mucho visualizar qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, sobre todo empezar a empujar figuras legales como el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato. Eso es bien importante que la sociedad lo tengamos claro y no van a ser ni las autoridades ni los partidos políticos quienes impulsen esto, porque finalmente ellos tienen monopolizado el poder. Lo que queremos los ciudadanos es finalmente poder hacer valer ese derecho constitucional que tenemos en plasmado precisamente en la Constitución, el poder está del lado del pueblo. Entonces, eso es lo único que yo creo que es la única salida que tenemos los ciudadanos, unirnos, ejercer nuestros derechos constitucionales y sobre todo reconocernos que tenemos el poder, que unidos podemos hacer lo que queramos con nuestro país.
Bien, para finalizar me gustaría que reiteras la invitación al auditorio para el evento que tienen y que vamos a estar ahí esta tarde.
Sí, precisamente aquí tengo un cartel en el que estamos invitando, precisamente en el mes de la libertad, creo que estos valores los promueve precisamente el gobierno del estado. Cada mes tienen un valor diferente y hoy en el mes de la libertad estamos pidiendo fin al proceso penal en contra de nosotros, los que en un momento defendimos al parque, pero además los estamos invitando a expresar su solidaridad a todos los ciudadanos acompañándonos hoy a las 5 de la tarde en frente del Palacio de Gobierno. Y pues nada más agradecerles su invitación.
Muy bien. Pues como todos escucharon, está aquí la compañera Adriana González, el compañero Isabel Dorado. Llámenos al 215-9005, al 215-9015, denos sus comentarios. Y este domingo, si tienen un espacio en sus actividades, los invitamos a que nos acompañen ahí a las 5 de la tarde en la Plaza Zaragoza.
Bien, y hablando de plazas, también les queremos recordar que el día de mañana, a partir de las 6 de la tarde, los esperamos en la Plaza Emiliana de Zubeldía. Estamos trabajando ya en la organización de nuestro grito de los libres. ¿Qué coincidencia? Ahorita decía Adriana, septiembre está marcado como el mes del valor de la libertad. Bueno, pues en este contexto de septiembre, mes de la libertad, vámonos al grito de los libres. Vamos a escuchar un spot que se grabó por los artistas Jorge Zárate, Margarita Isabel, Dolores Heredia y Bruno Bichir. que es el que al final echa un grito muy, pero muy mexicano. Se trata en realidad de un video que ustedes pueden checar en internet, en la página del Gobierno Legítimo, ahí lo ubican rápidamente. Y mientras lo encontramos, ¿qué
se hace? Mientras lo encontramos, queremos decirles a todos aquellos que están en comisiones de organización del Grito de los Libres que se reporten. Principalmente nos dice la compañera Liz que quiere más apoyo para la comisión encargada de lo que es el arreglo de la Plaza Emiliana, porque ha estado un poco escasa esta comisión. Las demás comisiones trabajando bien, Rosy, ¿no? Hay mucha comida.
Tenemos comida pozole, para mandar a los
damnificados. Así es que los invitamos a que asistan mañana desde las 7 de la noche. Va a haber por ahí música, va a haber comida, no va a haber alcohol porque pues nos levantan. Pero a todas aquellas personas que quieran participar, llámenos al 215-9005, al 215-9015 y a tu celular
6629-365282. Y también aprovechamos para echarle un grito a todos los artistas de por aquí de la localidad que se quieran sumar a nuestro evento, porque ese es otro de los aspectos que nos hace falta, el que si tú cantas, bailas, declamas o haces magia, ¿no? Le hace, arrímate a la plaza que ahí vamos a tener un escenario donde puedes lucirte. Ahora sí vamos a escuchar el promo.
Este 15 de septiembre te invito a celebrar con nuestro queridísimo presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador.
¡No te hagas! ¡Vamos a gritar todos en el Zócalo! ¡Viva México!
Vamos a celebrar la independencia defendiendo nuestro petróleo, la base de nuestra independencia económica.
Sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, que olvidarte no puedo. Para conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, que olvidarte no puedo.
Bueno, pues fue la serenata huasteca con la que estuvo presente aquí el José Alfredo Jiménez, ese compositor que tantos éxitos tuvo y que tantos éxitos le dio a varios cantantes. Bueno, vamos a continuar, Rosy, con una sección que me gustó mucho cuando la anunciamos. Se trata de una sesión de preguntas y respuestas que tuvo señor Felipe Calderón con algunos de los, incluso de los comunicadores más afines a su gobierno, ahorita ustedes van a ver quiénes son, y los cuales, cuando Felipe Calderón entregó el informe de gobierno, que ahora ya se acabó el besamanos allá en Palacio, y que además tiene muy poco de qué presumir, y de, o más bien nada de qué informar positivamente a la nación, se enfrenta a este grupo de comunicadores, y en vez de que se la pongan suavecita como se esperaba, pues empieza a derivar en preguntas como las que vamos a escuchar aquí a continuación.
Sí, fíjate que rompiendo con la tradición en medios, que después de que se entregaba un informe, bueno, aparte de que el protocolo cambió, yo creo que el señor esperaba que después de entregar el informe, ir a medios era una gran idea para lucirse y seguir incrementando sus mentiras, porque en realidad lo que dice son mentiras de los logros y demás avances, ¿no? Y además, recuérdate que el jueves de la semana pasada, por allá fue a inaugurar con pompo y platillo una tienda Walmart, porque llegaban a las 50, algo así, y ahí mismo se quejó de que la actitud de los medios ya no ha sido tan al servicio de lo que él esperaba. Entonces yo creo que pronto va a venir acá para el área de Bicam, por ahí todavía queda una buena señora que hace limpias, porque pues se cayó del triciclo, se le está cayendo el país, se le está incrementando el desempleo, la crisis económica va a todo lo que da, la crisis de seguridad, la crisis alimentaria. Bueno, yo creo que parece costal de Santa Claus la cantidad de cosas que trae ya de retraso en su administración, y pues tal vez le convenga venir acá con la señora Juana Matus, que es una buena señora ya aquí que hace limpias, digo, por beneficio del país, porque entre todo esto malo que sucede, los mexicanos nos estamos yendo entre las patas. Entonces vamos a escuchar la sección de preguntas incómodas.
Solamente les queremos comentar que los audios fueron retomados de la revista electrónica Reporte Índigo, la cual les recomendamos que lean, es de acceso gratuito, está en internet reporteindigo.com, que es un excelente ejercicio periodístico. Vamos a las preguntas.
Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada.
Radio Bemba FM 95.5.
La democracia de las calles en frecuencia modulada.
Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC.
Vía de transferencia electrónica
072-760-001-946-309-08.
XHCD FM Radio Bemba. Transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC.
Este 15 de septiembre te invito a celebrar
con nuestro queridísimo
presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador.
¡No te hagas! Vamos a gritar todos en el Zócalo. ¡Viva México!
Vamos a celebrar la independencia defendiendo nuestro petróleo.
La base de nuestra independencia económica.
Ven a la Plaza Emiliano de Zubeldía este lunes 15 a partir de las 6 de la tarde. Invita la Resistencia Civil Pacífica en Hermosillo.
¡Viva la democracia y también la libertad!
Cartelera para lunes en Radio Bemba FM.
5:30 de la mañana.
La matinal de Radio Nederland, desde Hiversum, en Holanda.
6 de la mañana.
Informativo Pacífica, desde Los Ángeles, la mirada latina del mundo.
7 de la mañana.
Política y rock and roll. Análisis, noticias y rock and roll.
12 del mediodía.
Enfoque latino desde la KPFK. Migración, noticias. Rubén Tapia y Rosario Vigil. Desde Los Ángeles.
13 horas.
Zenit, lo trascendido a la mitad del día. La editorial de Radio Bemba FM.
Radio Bemba FM 95.5. Una radio de la gente y para la gente.
Bueno, pues como ya se dieron cuenta, entró la identificación del programa y de la radio, pero ahora sí tenemos las preguntas incómodas, preguntas como: señor presidente, ¿va usted a terminar su mandato? O señor Calderón, ¿a qué saben las mentadas de madre? Algo así le preguntan señores como Pepe Cárdenas, Ciro Gómez Leiva y Denise Dresser, Sabludovsky, etcétera. Ahí la van a escuchar ustedes. Bueno, estas preguntas se nos están negando en este momento, pero vamos a empezar nuestra entrevista con nuestro invitado especial de este día, el doctor Gustavo Lorenzana, catedrático de la Universidad de Sonora, especialista en historia, quien esta mañana viene a conversar con nosotros en este mes de la patria. Estamos hablando del tema de la independencia y él viene a darnos un poco el entorno histórico en que se dio la independencia y su, vamos a decir, cómo se liga con el presente. Doctor, buenos días.
Buenos días.
Nos da gusto tenerte aquí en este programa, ¿eh? Hacía rato que no venías, así que te damos la bienvenida nuevamente.
Muchas gracias, César. Igualmente, es un gusto estar aquí con ustedes.
Muy buenos días, doctor. Bueno, el tema que queremos que nos ayude a clarificar el día de hoy es... hace dos siglos los mexicanos peleaban por la independencia. El contexto en que se dio esta situación histórica, y bueno, cómo pudiéramos hacer un, cómo traernos tal vez algo de lo que era el escenario que vivían, que sentían los mexicanos, a lo que ahora estamos viviendo. Hace dos siglos se hizo la lucha por la independencia del país. ¿Cuál era el contexto de aquellos años, doctor?
Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer mención a la presencia de un dominio extranjero, el caso de la monarquía española, que tenía bajo su control político a esas colonias, en donde por supuesto estaba limitadísima, o desde mi opinión no existía una libertad política, porque estaríamos ante un sistema de gobierno en donde un solo individuo legislaba, ejecutaba e impartía justicia. Estaríamos hablando de monarcas absolutos, sin ningún tipo de contrapeso, o en el caso de que lo hubiera, serían instituciones ad hoc precisamente ese tipo de intereses. Y hay una frase que señala que en el caso del dominio español, en sus colonias de América, simplemente los súbditos tenían que obedecer. Estaban ahí precisamente para obedecer, no para actuar, y mucho menos para la expresión de las ideas, ¿no? En la cuestión económica, pues por supuesto también podemos decir beneficios solamente para unos cuantos, una oligarquía, familias que detentaban un poder económico en las principales ciudades, como puede ser la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, ¿no? De más de 1,000,000 de pesos al año, ¿no? Frente al resto, que por supuesto única y exclusivamente tenía su fuerza de trabajo con jornales, pues por supuesto solamente para la sobrevivencia, ¿no? Y en el aspecto social tendríamos una estratificación todavía sustentada en la raza. Se hablaba de españoles, de criollos, de mestizos, de indios y todo lo que tiene que ver precisamente con la mezcla, ¿no? Entonces, bajo esa tónica, ¿verdad?, es evidente que habría ya cierto tipo de manifestaciones, ¿no? Hay una idea, una visión historiográfica que ve en diferentes expresiones contra el sistema colonial, incluido precisamente el hijo de Hernán Cortés, una serie de movimientos que se dan desde prácticamente la presencia española hasta finales del siglo 18, ve una expresión de oposición, a partir de la cual se puede entender entonces que este movimiento iniciado por Hidalgo sería la culminación de todo ese, esos movimientos, ¿no? No hay un aspecto de tranquilidad, ¿no? No hay esta paz y esta armonía durante esos 300 años, sino que hay manifestaciones en contra de ese poder. Y también tenemos identificados eventos en donde se da la participación de etnias que no solamente expresarían una defensa precisamente de su territorio, sino también la oposición, algo que nosotros ponemos a pensar que no puede suceder, pero a los malos tratos, a los golpes, al no pago, que se manifestaban en contra, no del poder establecido en la Ciudad de México, en la Nueva España, sino con los que ejercían el poder en localidades, que podríamos hablar en este caso de insurrecciones o incluso de revueltas, cuando estas tenían un círculo de acción mucho más amplio. Y eso lo trasladamos precisamente, nos preguntaríamos desde este presente, ¿no? Este presente, a pesar de que tenemos un poder dividido en tres, pues prácticamente estaríamos hablando que es el mismo, ¿no? Yo no entiendo el por qué los diputados, ante este asunto de que se dio en términos de la consulta, con este evento que se realizó en la sede del Senado, y la oposición de un nuevo número de mexicanos, pues tendrían que dar marcha atrás como representantes precisamente de esa sociedad,
claro,
¿no? Y evitar precisamente este tipo de discusiones, porque esto puede generar y puede radicalizar, y cuando se radicaliza una sociedad, pues por supuesto se ejerce la violencia legítima por parte del Estado. Entonces no hay esa capacidad, si estamos frente a políticos, no hay capacidad para negociar y acordar. Y traigo a relación esto porque precisamente, si había esta efervescencia en 1810, ¿no?, pues es evidente que la autoridad colonial, aprovechando la coyuntura que se había dado precisamente en España con la presencia de los franceses, hubieran entrado a una negociación que implicaba precisamente ceder o negociar una independencia por vía pacífica, que era un reclamo, una demanda de un grupo que efectivamente quería ser parte de la dirección de este país. Entonces eso creo que no podemos olvidar, en el sentido mismo de que los políticos están para negociar, están para acordar, y efectivamente en beneficio de la sociedad, no es en términos de sus propios beneficios, ¿no? Lo económico, estamos en una situación de crisis, ¿no? Yo lamento profundamente estas medidas que se están dando todos los días del incremento, gasolina y todas esas cuestiones, pero más lamento la poca participación de una sociedad, porque aquí ya estamos más allá de cualquier ismo. Aquí estamos en términos de que estamos siendo afectados en nuestros ingresos, en nuestros bolsillos, y que por supuesto tenemos que salir a la calle a protestar precisamente ese tipo de medidas o de incrementos, que a nadie, nadie nos ha consultado si es conveniente o no es conveniente, ¿no? Y en lo social, pues estaríamos ya precisamente ante una sociedad dividida entre los que tienen la verdad y todo lo que hacen es lo correcto, este pequeño grupo que gobierna, frente a la mayoría que siempre, y eso debe ser motivo también de un reclamo, siempre estamos equivocados. La mayoría siempre no tiene razón, sus demandas no son correctas, ¿no? Yo veía precisamente la entrevista que le hizo López Dóriga a Calderón. A mí me pareció una entrevista que rompe ya con todo lo establecido y que de alguna manera demuestra la debilidad que tiene ya Calderón en el ejercicio de la presidencia, porque yo nunca había visto que un periodista interrumpiera al presidente de la República y lo cuestionara de la manera como lo hizo López Dóriga. Entonces yo me pregunté en ese momento, si eso hubiera sido desde antes, durante la campaña y después de lo que sucedió en la campaña, pues estaríamos evitando precisamente este tipo de situaciones,
¿no? Queremos recordarle a nuestro auditorio que estamos entrevistando aquí al doctor en historia Gustavo Lorenzana. Él es catedrático en la Universidad de Sonora en el Departamento de Antropología e Historia, y tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Doctor, así como se presentan los ciclos biológicos, los ciclos astrales, Hay quienes señalan que los ciclos históricos también se presentan, y en este sentido quiero preguntarte. En 1810 fue el movimiento de independencia. En 1910 fue el movimiento de revolución. Hay quienes prevén que este 2010 se pudiera presentar un movimiento social, revolucionario, violento, en el 2010. No sé cuál sea tu opinión al respecto.
Bueno, yo soy de la opinión más que nada de las permanencias y de las rupturas, ¿no? Entonces aquí estaríamos nosotros precisamente ante esta situación de una permanencia, ¿sí? Por ejemplo, Fray Servando Teresa de Mier, ¿no?, que padeció también la represión, tuvo necesidad de abandonar su país para trasladarse como exiliado a Inglaterra, ¿no? Entonces Fray Servando Teresa de Mier, como parte de una corriente historiográfica en el asunto precisamente de la independencia, señaló, ¿no?, o estableció que Hidalgo dijo, ¿no?, lo siguiente con respecto a esta revolución de independencia, ¿no?, y lo voy a leer con su permiso. No hay remedio, está visto que los europeos, o sea los españoles, nos entregan a los franceses. Veis premiados a los que prendieron al virrey, a los que aprendieron al virrey y Trugué, y relevaron al arzobispo porque nos defendía, ¿no? El corregidor, porque es criollo, está preso. Adiós religión. Seréis jacobinos, seréis impios. Adiós Fernando VII, seréis de Napoleón, ¿no? Entonces esto me parece es importantísimo, ¿no?, porque está señalando precisamente los motivos por los cuales esos intelectuales que en aquella época podrían señalarse como criollos, pero que en mi opinión ya son la expresión de un nacionalismo, independientemente de que fueran una colonia española, ya son mexicanos en términos mentales, que eso me parece fundamental, y además tratando de ejercer un derecho político que tiene que ser con el propio gobernarse los mexicanos por sí solos. Entonces, con base a la pregunta que me hace César, yo diría eso, ¿verdad? Como siguen estas permanencias, como sigue la presencia de un poder que se te impone a costa de todo, pues es evidente que en un momento dado puede brotar una efervescencia que vaya con este poder. Que coincide precisamente 1810, pero como señalaba hace rato, de 1810 a 1910 también hubo una serie de movimientos y de expresiones, pero que estas tienen un carácter mucho más amplio, ¿no? Entonces yo apuntaría precisamente en esa dirección. En la medida que se sigan dando y se mantengan estas permanencias, van a obligar las mismas a que la población, la sociedad en su conjunto, en su mayoría, pues se oponga y se rebele. No sé si efectivamente para el 2010 podría darse una situación de esa naturaleza, pero mientras siga lo que da origen a la inconformidad, a la protesta y a la oposición, en un momento dado tiene que salir a flote, bajo esta premisa, ¿no? Si en este momento, Fray Servando en 1811, muy cerca del término de la dirección de Hidalgo, está señalando esto, entonces los mexicanos ahorita podríamos decir, podemos salir a las calles y defender plenamente lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales, el petróleo. Porque aquí no, aquí podemos parafrasear, se quiere entregar el petróleo, ¿no?, a una iniciativa privada que puede ser extranjera o puede ser nacional. Nos están entregando, ¿no?, y a los que se oponen, pues por supuesto les va a tocar cárcel, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver en ese sentido.
Una nueva colonia en base a la entrega total del único recurso que nos queda sería, ¿no?, la lectura. Y bueno, en ese sentido, doctor, yo creo que las condiciones, como usted decía, las permanencias, pero ¿cómo se van acumulando las condiciones? ¿Qué es lo que lleva finalmente a que la sociedad se organice y finalmente diga, vamos a oponernos, ¿no?, que es lo que habría que contextualizar en la actualidad? Y usted lo decía al principio, la situación económica, la ingobernabilidad, las señales tan claras de que la gente de los medios de comunicación ya esté interpelando, por decirlo así, uh-huh, a una figura presidencial. Entonces, esas condiciones, ¿cómo las valora usted ahorita, doctor?
Bueno, es que precisamente podría señalarles lo siguiente. Así como Fraiservando estuvo a favor de este movimiento y le da este carácter, ¿no?, también hubo un grupo de intelectuales, también de la época, Bustamante, Lucas Alamán, José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala, que escribieron también sobre este asunto de la independencia.
Y que nada más, como que lo centramos en la figura de Hidalgo, ¿verdad? En la cuestión de la independencia. Eso es muy interesante.
Nos hemos quedado simplemente en lo que es la conmemoración. Ajá. ¿No? Y esta conmemoración, algunos dicen que el propio Congreso la pudo establecer en 1822, y otros dicen que desde 1825 se conmemora el 16 de septiembre, ¿no? Pero nos hemos quedado, y que nos hemos quedado ahí. Entonces, así como hubo Fraiservando, ¿verdad?, el mismo Lucas Alamán también pone el acento en la cuestión de esto de los franceses, ¿no? Ya no se diga Ignacio Manuel Altamirano, un gran liberal, ¿no? Roa Bárcena, también liberal, también ponen el acento ¿no? Ponen el acento en la cuestión de que se quería entregar ahora, terminar la dominación española y pasar a una dominación francesa, ¿no? Mientras que otros, como los mencioné, Zavala, ¿verdad?, y Bustamante, ponen el acento en lo que es el grito, ¿no? Donde estuvo en Dolores, hay diferencias, si estuvo con 5 voluntarios y 5 obligados, si fueron 300, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí cuando uno hace referencia a números para la escritura de la historia, siempre hay que tomarlas con todas las reservas del caso. Entonces, esto precisamente lleva a esta cuestión. Estos intelectuales cuestionaron este movimiento de Hidalgo por el uso de la violencia, por la destrucción, por el saqueo, por el derramamiento de sangre. Pero la pregunta es, por eso lo dije hace unos minutos, para no tener derramamiento de sangre, para no tener la confrontación, hay que negociar, hay que ser políticos, ¿no?
Hay que escuchar al pueblo.
Entonces, en este momento es claro que si no se quiere que se la radicalización, tienen que escuchar y simplemente tomar los papeles de la reforma calderonista, ¿verdad? Retirarla. Yo no sé si también la reforma del PRI y del PRD deben ser motivo también de retirarla para que efectivamente después se pueda plantear esa cuestión, ¿no? Porque es la única forma, ¿no? Porque precisamente lo que está aquí en juego es, para avanzar en esta cuestión de no hacer uso de la violencia, porque entiendo que hoy nadie está dispuesto a hacer uso de la violencia. Presencia civil pacífica, ¿sí? Pero tenemos que avanzar en el sentido de lo que sería el objetivo fundamental. Yo lo he señalado. No me importa quién pueda gobernar, qué partido gobierne en este país, pero si lo hace bajo la premisa de que debe prevalecer el interés general sobre el interés particular, creo que no había ningún problema. Y que nosotros en ese sentido, bajo esa premisa, el partido que gobierne, si no la cumple, en términos de nuestro derecho político, en términos del voto, lo podemos hacer a un lado, siempre y cuando se respete el voto. Y el que llegue debe de seguir bajo esa misma premisa. Y si no cumple, el que sigue. Si es que no se quiere hacer uso de la violencia.
Muy bien. A manera de comentario nos llamó el señor Ramón Valdés, y precisamente el comentario es para el doctor Gustavo Lorenzana. Dice que cometió un agravio al decirle presidente de la República a Calderón, que no lo vuelva a hacer, por favor. Eso es lo que dijo, ¿eh? Estamos pasando al aire nuestro comentario, el comentario de Ramón Valdés. Quizás te referiste a la figura presidencial, ¿no? Cuando fue interrumpido abruptamente por este señor López Dóriga.
Bueno, acepto y reconozco entonces el agravio, no lo volveré a hacer. Disculpe.
Oiga, doctor Lorenzana, ahorita usted decía que habría que avanzar haciendo a un lado la violencia, pero curiosamente la invitación debiera de ser a las dos partes, ¿no? Porque cuando nosotros pedimos algo, nos tachan de violentos, y entonces echa todo un mecanismo para que se mantenga el control, que en este momento lo estamos viendo a través del ejército y de las policías instaladas en todos lados. Estamos viendo gente castigada como Atenco, gente que está en la cárcel con penas increíbles, y bueno, ¿y el otro lado qué? Entonces ahí viene la situación de cómo mantener nuestra nación en condiciones adecuadas de beneficio para todos, cuando la represión está a la orden del día.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Se tiene que negociar entre las partes. Entonces, cuando una de las partes no está dispuesta a negociar, no está dispuesta a ceder, ¿no?, parte de, por supuesto, insisto, se va a radicalizar. Aquí yo lo señalo en términos de que nadie, no podemos convocar a la violencia por la violencia, ¿sí? Entonces, si el Estado mexicano no quiere mejorar, no quiere negociar un cambio en la política económica que urge, ¿no?, pues por supuesto esto va a seguir crispando la situación hasta que un momento dado explote. Y como el Estado es el único que tiene el derecho legítimo del uso de la violencia, y por lo regular se reprime a los que no tienen el poder económico y el político, por eso sería esta cuestión. O sea, yo hago el llamado a las dos partes, ¿no? Y hago el llamado fundamentalmente al Estado, a partir precisamente del poder ejecutivo, legislativo y judicial, que ellos son los que deben de dar el primer paso. O sea, no seguir actuando y aplicando leyes que van en contra de los intereses de la mayoría, ¿no? Yo no puedo seguir aceptando que en inicio del siglo XXI se siga hablando de un salario mínimo, ¿no? Siempre y cuando entiendo que el salario mínimo es lo mínimo que necesita una familia para satisfacer todas sus necesidades en todos los órdenes, ¿no? Entonces puede ser un salario mínimo de 10,000, 15,000 o 20,000 pesos, y eso ya es muy diferente. Pero un salario mínimo de 1,500 al mes, entonces esa es una violencia que se ha venido ejerciendo durante décadas. Y si los trabajadores protestan y toman y se radicalizan por esa cuestión de que su salario mínimo ya no le alcanza, pues por supuesto van a decir que están muy mal, a pesar de todos los esfuerzos que hace el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, tienes razón, Rosy. Aquí lo que tenemos que hacer es que el Estado sea consciente y que, por supuesto, pueda decir en esta cuestión, esta política, esta permanencia de la imposición de medidas contra la población, se acaba. Y pensemos en este caso en una ruptura, a través de la cual permite entonces una nueva política económica, unas nuevas relaciones entre el mismo poder con la ciudadanía, y que se establezcan medidas a través de las cuales los ciudadanos podamos expresar y avanzar, si no estamos de acuerdo en hacer uso de la violencia.
Bien, nos llama también en nuestro radioescucha Iván, nos pide, doctor, que seas más específico en explicar el interés general y el interés particular. Y yo aprovecho también para preguntarte, ya que te interrumpí, como lo hizo López Dóriga a Calderón. No, la inseguridad en el país es fenómeno que se presenta en las anteriores revoluciones de independencia y revolución. Es algo que puede disparar un movimiento de estas características.
No, porque podemos hablar que siempre ha habido bandoleros, ¿no? Asaltantes de caminos, ¿sí? Lo que sucede en este momento es que estos grupos de delincuencia organizada, ante una debilidad del Estado mexicano, están combatiendo por ocupar a esa, o sustituir a ese Estado, ¿no? Y lo tendríamos muy claro en el caso de Colombia. Los narcotraficantes en Colombia llegaron a un grado en donde ellos dominaban parte del territorio colombiano, ¿no? Entonces aquí no es, más bien podría ser la inseguridad, precisamente atemorizar al resto de la sociedad para que se recluya, sí, y no tenga nada que ver en participaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va en contra precisamente de esta cuestión de que puede generarse una organización encaminada no resolver la inseguridad. Nosotros como ciudadanos no tenemos por qué ser corresponsables de la seguridad. Para eso está el Estado y tiene sus organismos. Si son incapaces...
Y tienen presupuesto, que por cierto se lo van a incrementar.
Y si son incapaces, pues ahí que está fácil el siguiente paso. Somos incapaces, bueno, renuncie si no puede. Y en el asunto del interés general, simplemente lo vería yo en el aspecto de que, como lo dije hace un momento, el interés general tiene que ver en que la mayoría de los mexicanos puedan vivir decorosamente, ¿no? Para eso, para mí, un interés general es decir, el salario mínimo es 15,000 pesos, porque los demás salarios se van a incrementar. Y de esa manera, entonces, no vamos a andar con sobrevivencias, no vamos a andar pidiendo apoyos para vivir mejor, ni de estos asuntos de, ¿cómo se llama?, de oportunidades, que son unas verdaderas ofensas. 400 pesos por dos meses, bueno, eso es limosna, ¿no? Entonces, eso no es el interés general, ¿no?
Bien, doctor, pues ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Como decía, no nos habías visitado, o más bien creo que no te habíamos invitado, pero te dejamos abierto el micrófono para que nos visites y para acudir contigo cuando tengamos que tratar temas históricos.
Muy bien, ya saben que estamos siempre a la disposición con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.
Gracias a usted, doctor. Pues conocer de historia es muy, muy importante, porque el día que este país pierda su esencia histórica, estamos condenados a repetir errores, y muy caros, ¿no? Así es que creo que tener estas participaciones de los historiadores son muy, pero muy importantes en nuestro programa.
Bien, ahora sí vamos a escuchar las preguntas incómodas.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada.
Bueno.
Sí, le escucho.
Sí, muy buenos días.
Buenos días.
Mire, estábamos platicando, muy buenos días a todo nuestro querido perdón. Ya hicimos el enlace en este momento con Virgilio Caballero. En la mañana platicábamos con el doctor Jaime Cárdenas, él nos abordó la parte de lo que es la demanda en contra de Calderón, pero nos decía que desde un principio usted fue promotor de esta acción, y lo más importante, que parece que nos comentaba que usted es el que anda haciendo la promoción para que la sociedad respalde esta demanda. ¿Qué nos comenta al respecto, doctor?
Bueno, es importantísimo que los mexicanos comprendamos que cuando se realizan actos que lesionan de manera tan grave los intereses del país, los intereses de la patria, tenemos recursos para defendernos. Nunca lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia. a pesar de que esas lesiones las cometan los gobernantes que hemos tenido, la mayoría de ellos, y por lo tanto acudir a las leyes para que sepan que podemos y sabemos defendernos. La traición a la patria está bien establecida en la Constitución General de la República y también en el Código Penal Federal, y es castigada con cárcel y con penuria económica. Lo que se está cometiendo en el caso de las iniciativas que presentó Calderón ante el Congreso es genuina y categóricamente una traición a la patria. La entrega del petróleo equivale a la entrega del país. Nos quedaremos sin nada después de esa entrega, y esto está a punto de ocurrir este mismo mes. La iniciativa de presentar ante el Congreso una acusación por violación a la Constitución que convierte a Calderón en reo de juicio político, y al mismo tiempo ante la Procuraduría General de la República por violación a la ley federal que establece las penas relacionadas con la traición a la patria, lleva la intención de detener la acción misma de la traición y de mandar a los legisladores un mensaje de que ellos mismos pueden ser acusados de traidores a la patria si aprueban esas iniciativas.
Está Virgilio Caballero, él es pionero de la radio y la televisión por acá en Sonora, y bueno, está a punto de subir a la tribuna allá en el hemiciclo a Juárez, así es que vamos a tratar de aprovechar estos minutitos. Doctor, y de la importancia del acompañamiento social de esta demanda, ¿qué nos comenta?
Eso es decisivo, no es una demanda personal, ni es nada personal, por supuesto. Es el país el que está de por medio. La demanda de traición a la patria la firman decenas de miles de ciudadanos de toda la República, e incluso mexicanos de otros lados del continente americano. Nos han llegado incluso de Nueva York varios miles de firmas de mexicanos de allá que han establecido comunicación con la gente que ha organizado esto y que ya incorporan sus firmas a la demanda penal y a la acusación también ante el Congreso. Es un movimiento ciudadano de acusación por traición a la patria. Los partidos políticos no tienen que ver en esto. Es parte de los recursos pacíficos que la sociedad puede emplear para defenderse.
Señor Caballero, una pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de recaudación de firmas? ¿Perdón? ¿Y cómo podemos aquí en Sonora nosotros contribuir a este mecanismo?
Bueno, conozco que van ustedes a tener allí en Hermosillo una celebración de la independencia en una noche del Grito de los Libres también. Y yo creo que es una oportunidad formidable para que allí recojan firmas y tengamos tiempo de incorporarlas antes del día 17, si es posible, a la demanda general que ya está planteada. Miles de firmas, eso es lo que podemos buscar y obtener, miles de firmas.
Señor Caballero.
¿Perdón?
¿Algo más que quiera agregar?
Solamente que la llamada de ustedes se une a la participación de muchas partes del país, de muchas regiones del país, de muchos estados del país que están involucrados ya los movimientos ciudadanos en relación con esta iniciativa de acusar a Calderón de traición a la patria. Y por lo tanto estamos juntos todos.
Muy bien, le agradecemos su participación y dejamos abierto estos micrófonos de Radio Bemba para su participación. Muy amable, muchas gracias.
Y felicito a Radio Bemba por la valentía con la que se ha defendido del acoso policial y de las autoridades contra ella.
Gracias, le agradecemos también a usted su participación.
¿Qué contesta usted a quienes también críticos suyos dicen el presidente Calderón no termina su gobierno? No se lo he escuchado a lo largo de los años, lo escuché al principio de Ernesto Zedillo, ahora se los he escuchado. ¿Qué le responde usted a ellos y a quienes nos escuchan esta noche?
Pues son los mismos que dijeron que yo no tomaría posesión o que yo no ganaría las elecciones, y la verdad me tiene sin cuidado lo que señalen. Tengo un mandato constitucional que cumpliré hasta el 1 de diciembre del año 2012.
¿Qué reacción a ese sentido provoca cuando sus críticos le dicen el presidente Calderón no puede con esto?
Por supuesto que estamos saliendo adelante y sacando al país. Déjame decirte, Joaquín, que aún con la adversidad económica, México ha seguido generando empleos. Este año, a pesar de la adversidad, hemos generado más de 300,000 nuevos empleos formales. Mantenemos la inflación, insisto, la más baja de América Latina y la segunda más baja de todo el continente a pesar de la adversidad, y la economía mexicana sigue creciendo.
Pregunta al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Mexicanas. ¿Se le va ganando la guerra al crimen?
¿Se está desarrollando una estrategia que permitirá ganar la guerra al crimen?
No vamos ganando hoy.
Yo tengo mi propia opinión, pero sé que lo que yo diga en el sentido que vamos ganando, si no sería creíble para la gente. Yo necesito recuperar poco a poco, palmo a palmo, la confianza de la gente. Por eso no hago declaraciones que puedan ser sensacionalistas, pero que sé que están totalmente fuera de lo que la gente está percibiendo.
Hoy el presidente de la República no le puede decir a los ciudadanos que le vamos ganando la guerra.
Sí, sí puede decirle, pero prefiero a decirle a la gente cuál es la estrategia que seguimos y en qué punto vamos de la misma y los costos que nos estamos enfrentando, a hacer una declaración que claramente puede sonar triunfalista y fuera de lo que la madre de familia que perdió a su hijo está sufriendo en este momento. Es mi responsabilidad actuar así.
Señor presidente, hace 4 años, recuerdo muy bien, coincidimos momentáneamente en una marcha que se llamaba Rescatemos a México contra la inseguridad, desde luego. Pasan 4 años, vuelve a haber otra marcha, ahora usted está de este lado. La marcha es para protestar contra la autoridad que usted encabeza. ¿Cómo lee usted el mensaje después de que usted fue de los que protestó contra la inseguridad y ahora le toca recibir las ventanas?
Pues evidentemente que bueno, las exigencias, hay exigencias ciudadanas y las oí muy claras, y bienvenida a la exigencia ciudadana, Pepe.
Yo recuerdo haberle escuchado decir poco tiempo después de que asumió la presidencia de que en este gobierno nadie tiene asegurado por 6 años la chamba, y esto en una clara referencia a un antecedente. Y sin embargo, en este tema muchos se preguntan, y se lo pregunto, ¿por qué sigue Juan Camilo Mourinho como secretario de Gobernación? Más allá de que quien debe determinar si los contratos que firmó son legales, ilegales, implicaban algún problema, es otra instancia, la forma política en la que se defendió fue considerada por muchos como muy desafortunada. Y muchos siguen pensando que es más un costo y un lastre para usted que un capital que le sirve. La pregunta aquí sería, ¿ya no estamos con ese presidente que dijo aquí no tienen garantizado su trabajo 6 años? ¿O esa percepción que tenemos de que le pesa más de lo que le aporta es errónea?
Sigo con la plena convicción, lo saben todos mis colaboradores, nadie tiene garantizado 6 años, en este caso 4 años, 3 meses de gobierno, ni un día. La verdad es que así he tomado mis decisiones, y finalmente no es el temor de qué van a decir cuando hay un cambio, lo dejo de hacer lo que diga mi institución, sino que creo que es mejor para el gobierno que encabezo y para México. En este caso concreto, en primer lugar, puedo compartir la idea de que fue desafortunada la manera en que se defendió. Una de las cosas que dice es que yo no voy a asumir la defensa de mis secretarios, tienen ellos que dar las explicaciones correspondientes cuando se ven precisamente implicados en una cuestión. Voy a comentar lo que yo he comentado. Por haber estado cerca del caso, tengo la certeza de que no se ejerció el poder para un abuso personal. Independientemente de que el tema en términos legales es muy claro, otra vez volviendo a los términos éticos, me consta eso porque lo vi muy cerca de Independiente. El mismo fui el que llamó a Juan Camilo a colaborar cuando sé que él estaba en sus propias empresas, le pedí lo dejara y estaba precisamente en ese proceso antes de nombrarlo subsecretario. Así que me queda claro ese tema. Y segundo, por una utilidad también práctica y pragmática, que es la negociación de la reforma petrolera en este caso. Porque se requiere alguien que no solo tenga habilidades políticas y relacionales de trato y de interlocución con distintos actores políticos, que por supuesto las tiene el secretario de Gobernación, sino alguien que también domine y conozca una materia que es técnicamente muy compleja. Y por supuesto que eso ha resultado en que estamos empujando la reforma más difícil que quizás se hubiera planteado cualquier presidente, tan difícil que ninguno de mis predecesores se atrevió a plantearla, a pesar de que era fundamental hacerla, y estoy convencido que saldrán las cosas.
O sea, usted ya sabía de esos, ya sabía que había Juan Camilo firmado ese tipo de contratos.
Sabía que él estaba al frente de una empresa que se dedicaba al transporte y a la distribución de gasolinas. Toda su familia, además los conocí desde hace un tiempo, yo lo llamé precisamente. ¿Sale? Para que me ayudara. Si hubiera sido al revés, que estando en la Secretaría hubiera aprovechado su cargo en la Secretaría para hacer abuso y conseguir esos contratos, por supuesto que hubiera sido el primero que hubiera aplicado el peso de la ley, pero no es así.
Bien, pues acaban de escuchar ustedes las preguntas incómodas, tal vez ahorita lo comentamos más adelantito, porque ya tenemos en la línea al licenciado Mario Di Constanzo, que es secretario de Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, quien nos compartirá parte de lo que es esto del informe que no se dio, las promesas incumplidas por parte del señor Calderón, y lo que todos estamos padeciendo, que es la situación económica en México y el alto costo de vida. Muy buenos días, licenciado Mario Di Constanzo.
Muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Bien, el día de hoy quisiéramos que nos compartiera, pues, lo que es esta parte del informe que no se dio, las cifras que se ocultan y la crisis que estamos padeciendo los mexicanos.
Pues yo creo que lo que tú dices es acertado en el sentido de que, bueno, efectivamente, Felipe Calderón está ocultando, pues, las cifras reales de los principales alcances o vicisitudes económicas logradas durante su gestión. Desgraciadamente, aunque él pretende ocultar las cifras, pues la realidad no se puede ocultar. La realidad es que millones de familias en todo el país pues han visto durante estos pues dos años, estos 21 meses de gobierno de Calderón, que en primer lugar pues el poder adquisitivo de la gente se ha desplomado, el crecimiento de los precios, el crecimiento de los precios de la canasta básica ya rebasa el 40% durante los últimos 20 meses. Esto, bueno, pues ha generado, primero, pues problemas de pérdida de poder adquisitivo, problemas de falta de crecimiento económico, de falta de empleo. Yo creo que estos factores se están combinando, y ya tenemos, por ejemplo, otras manifestaciones como son la cartera vencida.
Estamos volviendo a ver muy preocupados que el problema que se diera en 95 con la crisis de los deudores pues está repitiendo. De hecho, muchos deudores no están pudiendo hacer frente ya a sus pagos. Vemos cartera vencida en créditos hipotecarios, vemos cartera vencida en tarjetas de crédito. Es decir, ¿cómo yo planteo, cómo se plantea la gente, por qué razón le tenemos que creer a lo que dice Felipe Calderón, cuando en realidad todos los hechos, todos los acontecimientos, pues muestran todo lo contrario de lo que él supuestamente prometió? Hay que hacer memoria, él se hizo llamar el presidente de la estabilidad y del empleo, y al cabo de 21 meses de administración, pues hemos visto que ni hay empleo, ni mucho menos hay estabilidad, ¿no? Él quiere, a manera de comerciales, como por ejemplo los que sacan ahora de la reforma energética, en donde mentirosamente dice que el país tiene que importar gasolina y por eso necesita la reforma energética. Bueno, nada más quiero recordarle a Calderón, a Jesús Reyes Heroles y al propio Agustín Cárcens que el país importa gasolina porque hace 25 años que no se construye una refinería en el país y que no hay ninguna disposición legal que impida construir refinerías en este país. Si al contrario, no se ha construido, bueno, pues porque precisamente el gobierno ha gastado estos recursos o en salarios onerosos de los grandes burócratas o bien en costosos rescates como el rescate bancario, como el Fobaproa. Eso es lo que ha impedido construir las refinerías. Entonces, yo creo que Calderón, a base de comerciales, a base de esta estrategia demagógica que ha utilizado incluso desde la campaña, pues es como ha pretendido engañar a la gente. Desgraciadamente no puede tapar el sol con un dedo, y lo que se está viendo es que la gente pues vive en una crisis económica, en una crisis social, pues que cada día es más fuerte, que cada día es más importante, que cada día daña más a las familias. Está como ahorita con su famoso anuncio de millonarios recursos para seguridad pública. Quiero decirte que ya revisando el presupuesto de egresos de la Federación, ya haciendo los primeros análisis, te puedo dar cuenta de dos cosas. En primer lugar, que todo el incremento en seguridad pública o en el gasto en seguridad pública que ha anunciado Calderón es un dinero que fundamentalmente se está dedicando al pago de servicios personales, es decir, al pago de los salarios de los policías, que no es cierto que se está utilizando para adquirir más equipo, que se está utilizando para adquirir más equipo de inteligencia. Entonces esto deja ver que no hay una estrategia definida para el combate a la delincuencia, que lo único que está haciendo Calderón es destinar más dinero para tener o más policías o policías con mayores salarios. Y no creo que esto sea pues una estrategia integral para combatir a la delincuencia, sino que simplemente se oye muy bonito que él anuncie que hay tantos miles de millones de pesos adicionales para el combate a la delincuencia, cuando en realidad no se está haciendo con una estrategia definida. Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que este año, en el 2009, los pagos por concepto de pidiregas, los intereses que México va a pagar por concepto de estos proyectos que se han utilizado para sustituir inversión pública por inversión privada en Pemex, los intereses que van a generar son intereses ya más grandes que los de la propia deuda externa. Entonces, estamos viendo cómo este gobierno de la demagogia, pues ya cada vez más es más difícil que pueda tapar el sol con un dedo.
Si me permite, quiero recordarle a nuestro auditorio que estamos conversando con el licenciado Mario Di Constanzo, secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, y precisamente el señor Iván Barrios nos pregunta, o nos pide que le preguntemos, ¿a qué cree que se debe el subejercicio del gasto público de la Federación?
Bueno, mira, a dos cosas. Hay que recordar, y yo le recordaría a nuestros auditorio, que desde Fox, si hay alguna característica de los gobiernos panistas, es que no saben ejercer, no saben gastar el dinero. Recuerden que desde el gobierno de Fox, año tras año hubo subejercicios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no se gasta todo el dinero que se había aprobado. En este año está habiendo subejercicios en dependencias importantes como comunicaciones y transportes, como la misma Secretaría de Educación Pública. Y se debe, bueno, pues a que el gobierno hace sus guardaditos para el próximo año. Creo que desde un principio nosotros lo planteamos, que había dineros que estaba escondiendo el gobierno para pasarlos a los próximos ejercicios fiscales. Yo creo que una parte de esto es el reflejo de estos subejercicios. Y otra parte, bueno, pues es finalmente la ineptitud del gobierno de Calderón para llevar a cabo estas obras. Y hay que recordar que el propio Calderón dijo a principios de año que como parte de la estrategia para paliar la crisis en los Estados Unidos, pues se iba a intentar ejercer la mayor parte del gasto durante el primer semestre del año. Pero como vemos, son nuevamente mentiras. Y creo que lo que hay que reiterar aquí es que ha sido un gobierno mentiroso, que quiere convencer a la gente por la vía de los comerciales, pero que son incapaces de sostener un debate respecto a las cifras que ellos mismos están arrojando. Por eso yo muchas veces he sostenido que pues he incluso invitado a debatir, he retado a debatir al secretario Carstens, como a Jesús Reyes Heroles, como a los miembros del gabinete de Calderón, pero no lo aceptan, no lo aceptan porque no tienen las bases para poder discutir, porque obviamente no están haciendo nada. El propio Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo, advirtió ya desde hace mucho tiempo que la economía mexicana iba al borde de un colapso, y desgraciadamente y con mucha preocupación vemos que eso se está materializando.
Licenciado, la inseguridad, el desempleo, la corrupción, la caída de la inversión, son fenómenos que se dan en México, y ahora se está dando uno que anteriormente no estaba en esta dimensión, la salida de los empresarios hacia Estados Unidos, hacia lugares seguros. El último caso es Alejandro Junco de la Vega, el dueño de Grupo Reforma, quien ya reside en Dallas o en Austin, allá en Texas. ¿Qué comentarios usted recibe allá, o qué se percibe a nivel empresarial sobre la situación a la que nos ha orillado el gobierno de Calderón?
Bueno, en primer lugar se percibe que ellos ya están muy en desacuerdo con Calderón. Yo te diría que están arrepentidos muchos empresarios de haber intercedido en esta guerra sucia a favor de Calderón, por un lado. Por otro lado, los empresarios ya se dieron cuenta que el compromiso de Calderón es con los grandes capitales externos, más no con el empresariado nacional. Por eso muchos de ellos pues están saliendo, porque además están dando cuenta que las medidas que ha impuesto o que está tomando Calderón para tratar de salir o combatir a la inseguridad, pues simplemente son una aspirina, porque no hay una estrategia integral. ¿Por qué? Porque no hay realmente una alternativa económica que promueva el crecimiento económico, que promueva el empleo, que promueva la rendición de cuentas. Entonces, lo único que ha hecho Calderón es destinar unos miles de millones de pesos más a los salarios de los policías, y esto, bueno, de ninguna manera es una estrategia integral contra la inseguridad que estamos viviendo. Hay que recordar, por ejemplo, que estos niveles de inseguridad se repitieron en 1995, cuando México tuvo una crisis muy fuerte, y es precisamente lo que se está viendo, es decir, el deterioro de las instituciones, el deterioro del ambiente económico y social está contribuyendo en gran parte a esta inseguridad, y a que estos empresarios, que únicamente también están en el país cuando les conviene, cuando les perdonan impuestos, cuando eluden al fisco, bueno, pues ellos están agarrando y diciendo, pues me voy de este país a vivir a otro lugar en donde me garanticen pues una seguridad para mí y para mis hijos. Es cierto que pues es una decisión que yo no comparto, pues sí la entiendo, como cualquier persona trata de resguardarse ante un clima hostil y ante un gobierno que pues no está trabajando para ellos, pero yo les pediría a ellos que reflexionaran y que recordaran que muchos de ellos participaron en la guerra sucia contra Andrés Manuel, que se decía que Andrés Manuel les iba a quitar sus casas, que Andrés Manuel les iba a quitar sus carros, que Andrés Manuel les iba a quitar sus empresas. Pues ya estamos viendo que no es así, que quien realmente los está despojando de su patrimonio es este gobierno inepto de Calderón, que bueno, pues que ya ha hecho en este país pues una combinación de problemas que cada vez es más complicado resolver.
Sabemos que no se puede tapar el sol con un dedo, ni tampoco con los medios a favor. Agradecemos muchísimo su enlace. Creo que ese es un tema que da para muchas otras entrevistas. Y bueno, esperamos en un futuro volverle a enlazar para abarcar un poquito más con relación a la crisis que está viviendo este país. Muchísimas gracias por su amabilidad y seguiremos en contacto.
Al contrario, muy buenas tardes y un saludo a todos ustedes y a todo su auditorio. Muchas gracias.
Bien, continuamos aquí. Pues fue el licenciado Mario Di Constanzo, del gobierno legítimo. Y ahora tenemos la siguiente información. Andrés Manuel López Obrador tuvo una semana muy intensa de trabajo. Nuestro presidente legítimo estuvo esta semana en diferentes municipios de Nuevo León. Isa nos va a complementar la información.
Sí, también ofreció varias entrevistas, una de ellas con Jacobo Zabludowsky, otra con el periodista Miguel Ángel Granado Chapa y también con la periodista Carmen Aristegui en CNN Español. De esta escucharemos una edición a continuación.
¿Tú no quieres que sea derrocado Calderón?
No, yo te diría, Carmen, Calderón no tiene autoridad moral, pero además se ha revelado. Yo creo que esto es de dominio público, como un agente incapaz para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Nosotros no apostamos a eso.
¿Lo de Muñoz Ledo cómo debe entenderse?
Pues yo creo que se malinterpretó, ¿sí? Él lo que propone es la revocación del mandato a partir de que se introduzca esta figura democrática en la Constitución. Creo que a eso se refirió el licenciado Muñoz Ledo. Pero lo de derrocamiento, pues no. Además, Calderón se está cayendo hasta de la bicicleta.
¿Pero es irresponsable proponer o promulgar o promover la idea, mejor dicho, de este...?
Yo creo que todo lo que no esté en la Constitución no debe de fomentarse.
O sea, ¿Calderón debe terminar sus 6 años?
Calderón es un usurpador, no ganó la presidencia de la República, es un presidente de facto. Nosotros no vamos a apostar. Bueno, hemos dado muestra de actuar con responsabilidad a un derrocamiento, porque eso es ir en contra de la Constitución y además un derrocamiento implicaría pues una confrontación violenta. Nuestro movimiento es pacífico, nosotros queremos transformar a México por la vía constitucional y por la vía pacífica.
Entonces, Calderón, hasta el 2012.
Eso lo va a decidir la gente, las circunstancias. Yo no puedo tampoco dar, ahora sí que, seguros de sobrevivencia política. Él ha demostrado su incapacidad, eso no hay duda. Hasta los que lo impusieron están mostrando su inconformidad.
¿Tú crees?
Sí. El otro día me contaba un chiste, me decían de que ya los que lo impusieron no le dicen Felipe, sino le dicen Lipe, porque le perdieron la fe. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque cuando estamos en campaña, los que no nos ven con buenos ojos sacaron el chiste de una niña de Las Lomas, que le preguntaron sus amiguitos: ahora que vienen las elecciones, ¿por quién vas a votar? Y ella dijo que por mí. Mencionó.
Por López Obrador.
Sí. Entonces, ¿pero cómo? Sí, porque ya dijeron mis papás que si gana Andrés Manuel, nos vamos a ir a Miami. Y te digo esto porque, desgraciadamente, nos robaron la presidencia y muchos, por la inseguridad que hay en el país y por la violencia, se están yendo del país. Esto no hubiese sucedido si no hubiese habido el fraude electoral.
¿Qué opinión te merece la marcha Iluminemos México?
Bien, creo que es una buena iniciativa.
En su momento, hace 4 años, te costó mucho decir que aquella era una marcha de pirurris. ¿Esta no lo fue?
Mira, yo creo que todos tenemos el derecho de manifestación. En aquel tiempo lo usaron en contra mía, sin duda. Yo soy partidario de la libertad de manifestación. Creo que la gente está preocupada, sobre todo sectores de clase media y de clase alta, por lo que está sucediendo. Por eso, mi respeto.
Bueno, déjame hacerte preguntas rapidísimas, respuestas de telegrama. ¿Qué piensas, Andrés Manuel López Obrador, de un documento que está circulando ya, elaborado y promovido por juristas como Carrancá, como Jaime Cárdenas, gente como Virgilio Caballero, que están recabando firmas para promover dos procesos jurídicos contra Felipe Calderón por traición a la patria?
Sí,
¿lo conoces?
No lo conozco.
¿Lo promueves?
No lo promuevo, pero creo que tienen razón en lo que están planteando. Decía el general Cárdenas: gobierno o individuo que entrega los recursos naturales de la nación a extranjeros es traidor a la patria.
¿Obama o McCain?
No, yo soy respetuoso de lo que pasa allá, porque no quiero que se metan en lo que corresponde a los mexicanos, a favor del Partido Demócrata y de su candidato. Nos ha ido mejor, presidentes demócratas. Yo conozco la historia del país, siempre nos va mejor.
¿Obama?
O menos mal.
Entonces, ¿Obama?
Obama.
Obama. Bueno, pues ahí está. Gracias, Andrés Manuel, por tus visitas en él esta noche.
Muchas gracias.
Bueno, queremos invitar a la gente a colaborar con los damnificados por las intensas lluvias en el sur del estado, como Navojoa, Obregón y otras ciudades, y proporcionar también que pueden sumarse a esta iniciativa de la senadora Rosario Robles en apoyo a los cubanos afectados. Rosario Robles Ibarra. Rosario Ibarra. En apoyo a los cubanos afectados por el paso del huracán Gustav, que pueden hacer sus donativos a la cuenta bancaria 00444054008 a nombre de Rosario Ibarra Piedra, y después vaya a confirmar depósito en la dirección electrónica mmsc2008@prodigy.net.mx.
Bien, también queremos recordar que tenemos una cita el día de mañana a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Emiliano de Zubeldía, para que todos juntos demos
nuestro grito de los libres. Los esperamos por ahí, va a estar muy, pero muy bueno.
También nos habló el señor Francisco Campa, quien hace extensiva la invitación a todos los compañeros para apoyar los damnificados del sur de Sonora. Hay 2 centros de acopio, uno de ellos en la Plaza de los 100 Años y otro en el gimnasio universitario. Nos habló también la compañera Andrea, de que está en el movimiento de defensa del parque. Nos dice que se une a la comisión de decoración de la Plaza Zubeldía y que hoy mismo va a estar ahí a las 5 de la tarde, a la invitación que nos hizo Adriana y Isabel Dorado. El compañero Rafael Ordóñez también se une a la Comisión de Decoración de la Plaza Subeldía, o sea que va a quedar muy bonita. Y también nos llamó la doctora Graciela Caire, ella quería que le preguntáramos a Mario Di Constanzo cómo afectará el incremento de los energéticos al nivel de vida de la población, ya que Agustín Carsten dijo que esos incrementos pues no afectarían en lo más mínimo al nivel de vida de los trabajadores de la población.
Bien, agradecemos su atención, los esperamos el día de mañana y tenemos una cita para el próximo domingo en este mismo espacio radiofónico que se construye gracias a la colaboración de muchos, muchos hermosillenses dignos.
Y los dejamos con esta excelente canción, El Andariego, intérprete Los Montejo. Feliz fin de semana y nos vemos la próxima y mañana en la Plaza Emiliana de Subeldía a las 7 de la noche.
De la Resistencia Civil Pacífica Sonorense.
Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.
Radio Bemba FM, una radio de la gente y para la gente. Comunicación de boca a boca.
Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC.
Sea de transferencia electrónica
072-760-001-946-309-080.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente.